nunca había temido a los tramos solitarios. Crecí entre camiones de carga y madrugadas sobre asfalto, así que las sombras de la autopista 150D, la que conecta Puebla con el Istmo oaxaqueño, me resultaban tan familiares como el tac-tac del intermitente. Pero la noche del 23 de agosto de 2021 descubrí que algunas rectas esconden pliegues, como si la realidad se doblara y uno, sin querer, quedara atrapado dentro de su propio reflejo. Llevaba 6 meses trabajando para una farmacéutica jalisciense como auditora itinerante de cadenas de frío. Mi función era simple: vigilar que los lotes de vacunas de rabia y tétanos viajaran a la temperatura correcta hasta los centros de salud rurales. Ese lunes me asignaron Tehuacán, Matías Romero Juchitán. Salí de Puebla a las 19:20 con el maletero lleno de registradores electrónicos, 3 neveras portátiles y un Versa gris de flotilla que olía a plástico nuevo. El plan marcaba pernoctar en Tehuacán y atravesar la sierra al amanecer. Era temporada de derrumbes y prefería la luz del día. Sin embargo, un retraso en el almacén y el eterno embudo de Amozoc me regalaron 2 horas de demoras. A las 11 de la noche yo apenas entraba a la zona de curvas de Santa María Coesala. El GTS marcaba señal estable. Spotify reproducía un playlist de cumbias viejas para espantar el sueño. Afuera caía una llovizna tenue, suficiente para enturbiar los faros y convertir la niebla en delgados lunares sobre la cinta asfáltica. Conocía la ruta, o eso pensaba. Después del parador Los Valedores vendría una recta larga, un crucero con topes y la desviación a Sinacatepec. Pero nada parecía avanzar. Eran casi las 11:30 cuando la aplicación anunció: gire a la derecha en 100 metros. Fruncí el ceño. A esa altura solo hay cañaverales y un camino vecinal de terracería. Revisé el mapa, la línea azul se internaba por la supuesta brecha y volvía a empalmarse con la autopista 8 kilómetros adelante. Tal vez se trataba de un atajo poco señalizado. Confié. Desvié el volante y rodé sobre grava húmeda. Durante 500 metros la vía, sorprendentemente, era de asfalto nuevo y angosto, iluminado cada tanto por viejas farolas con focos anaranjados. A ambos lados, bardas de tabicón y patios traseros ocultos por láminas. No parecía zona de cañaverales sino un asentamiento humilde fuera del mapa. Me tranquilicé, gente dormía cerca, si me extraviaba podría pedir indicaciones. Recorrí 10, quizá 15 calles rectas. Todas idénticas, mismas casas sin número, misma luz débil, mismos portones oxidados. Ni un perro, ni música lejana, ni olor a leña. Solo el golpeteo de la lluvia y el blando rugido del motor. Consulté el GPS, la flecha seguía avanzando, pero el mapa permanecía gris, sin nombres de calles. El sistema marcó, a 400 metros, manténgase a la izquierda. Obedecí. Siguió otra indicación similar y después silencio. El camino se abrió a un espacio amplio, un crucero con un poste de concreto al centro, coronado por un solo foco parpadeante. Me detuve. No sabía a qué lado continuar, el teléfono mostraba un punto flotante rodeado de nada. Apagué la música. Abrí la ventanilla para escuchar. Ni grillos. Ni viento. El silencio era tan denso que parecía absorber la respiración. Un hormigueo me recorrió los brazos. Quise retroceder, pero no recordaba haber girado en ningún momento y aquella maraña de calles iguales me desorientó. Maniobré para volver sobre mis huellas. Entonces percibí un destello en el espejo retrovisor, algo como la luz blanca de unos faros que se encendían lejos, luego se apagaban. Tal vez otro coche buscaba salida. Activé la marcha y avancé despacio. A los pocos metros distinguí una figura infantil sobre la acera, frente a una puerta metálica. Llevaba impermeable amarillo y agarraba una linterna de mano. El halo apuntaba al suelo, no iluminaba su rostro. Me incliné hacia la ventanilla y levanté el pulgar en señal de saludo. El niño alzó la linterna, apuntó directo a mis ojos y la apagó de golpe. Quedé cegada por un segundo. Cuando parpadeé, no había nadie. El corazón latía con violencia. Cerré el cristal, aceleré hasta 60. 2 esquinas después, el mismo niño apareció junto a un poste, idéntico impermeable, idéntica linterna apagada. Frené de golpe, resbalé. El chasis chirrió. volvió a encender la luz, esta vez a ras de suelo, describiendo un círculo que se agrandaba hasta inundar mis neumáticos. Sin pensarlo, metí reversa. El Versa chasqueó, las llantas traseras patinaron contra charcos de grava. Golpeé el volante, engrané primera y giré por otra calle. Conduje sin rumbo, guiada solo por la urgencia de encontrar la autopista. Tras 5 minutos de laberinto apareció otro crucero. Reconocí el poste con el foco parpadeante. Había regresado al mismo punto. El miedo se volvió gélido. Di media vuelta en U, convencida de que debía volver al primer desvío aunque tardara horas. Entonces el tablero del coche se apagó, velocímetro, luces, radio. El motor siguió encendido, pero el interior quedó sumido en penumbra. Un chasquido metálico retumbó sobre el toldo, como si una rama hubiera caído. Miré arriba, no había árboles. Apretando el estómago, quité el seguro y bajé 2 centímetros la ventanilla para escuchar. Nada. Ni lluvia. Ni zumbido eléctrico. Ni latido propio. El ambiente había sido arrancado del tiempo. En ese mutismo absoluto emergió un silbido, tenue, prolongado, subiendo 3 notas hasta desvanecerse. No pareció humano, ni salió de los callejones, estalló dentro del coche, vibrando en los cristales, en mis muelas, en la nuca. Cerré la ventanilla. El tablero revivió, las agujas temblaron y recobraron su posición. Encendí las luces altas. El niño estaba a 3 metros del cofre. No pude discernir su cara. El impermeable parecía adherido a un cuerpo demasiado rígido, sin pliegues naturales. Entre sus manos estrechaba la linterna, apagada, y algo más largo, delgado, cubierto con trapo oscuro. Fijó la linterna en mis faros, y por un instante creí ver una sonrisa excesiva bajo la capucha, un arco de dientes que ocupaba todo el mentón. El objeto inesperado brilló, un ramalazo de acero. Blandía un gancho, como los que usan los carniceros para colgar reses. Pisé el acelerador con furia, el coche brincó. Sentí el impacto contra algo blando, luego el chirrido de metal arrastrándose sobre la defensa. Grité. No aminoré. Giré a la primera esquina. En el retrovisor no quedaba rastro del cuerpo, ni del gancho. Las calles empezaron a transformarse, los portones se tornaron anuncios de gasolinera, las farolas se hicieron desfiladero de postes modernos. Y, de repente, vi el retorno iluminado de la autopista 150 del teléfono vibró, la pantalla mostraba señal plena y el mapa coloreado como si nunca hubiera fallado. A la derecha, un letrero verde anunciaba Tehuacán 12 kilómetros. Al llegar al hotel, el reloj marcaba 03. El trayecto total había durado 40 minutos más de lo calculado, no horas. Sin embargo, a la mañana siguiente, durante la inspección de rutina, descubrí en la defensa del Versa un surco profundo, curvo, como si una hoja de metal la hubiera raspado al rojo vivo. Aún olía a óxido fresco. En la empresa intenté narrarlo, pero terminé adjudicando el arañazo a una rama caída. Entregué mis informes, manejé de regreso a Puebla bajo el sol del mediodía y fingí que todo era normal. 2 semanas después, una colega que cubría la misma ruta me llamó llorando desde la 150D. Su GPS la había mandado por un pueblo que no está en el mapa, dijo. Un mocoso con impermeable le aventó piedras al parabrisas. Tuvo que huir campo traviesa hasta retomar la federal. Esa noche confirmé que la cicatriz de la defensa coincidía con la de su parabrisas, un trazo semicircular, idéntico, como obra de la misma herramienta. Ahora planeo cada viaje para llegar siempre con luz. Y he borrado la voz femenina del navegador. Prefiero el silencio, ese silencio real, lleno de grillos y motores, no el otro, esa pausa densa donde los segundos dejan de correr y un chasquido anuncia que alguien, o algo, acaba de colarse en tu carril. Porque allá, en ese doblez imposible de la carretera, todavía debe estar el niño del gancho, esperando que un auto se desvíe lo bastante para quedar atrapado con él en la franja blanca de un kilómetro fantasma. Túnel de sangre. Nunca tuve apodo de trailero ni camión de redilas, lo mío siempre fue el coche familiar y las rutas turísticas, pero aquella madrugada comprobé que la carretera no distingue cilindrada cuando decide abrir la boca y tragarse a los distraídos. Salimos de Puerto Escondido un domingo de agosto de 2007, justo después de abrazar a mi mejor amigo y prometerle que volveríamos antes de que terminara el año. El bocho blanco que había heredado de mi padre respondió con el ronroneo de costumbre y rodamos rumbo a Ciudad de México con la niebla todavía pegada a los cerros. Luis Ángela dormía a ratos, envuelta en la manta de cuadros que siempre llevábamos para el frío de la sierra. Yo conducía con un café tibio entre las piernas y la certeza de que llegaríamos a casa para la comida. La autopista federal 131 se estira entre barrancos y túneles como una culebra gris. Todavía faltaban 2 horas para el amanecer y la luz de los faros cortaba pedazos de neblina que se cerraban detrás del cofre. Al entrar a la zona de curvas antes del túnel San Antonio vi algo moverse frente a las de luz, una silueta menuda que cruzó de izquierda a derecha con la vivacidad de un gato. Frené lo suficiente para no derrapar. Luis Ángela abrió los ojos y preguntó si había visto un venado. Negué, aunque en realidad no estaba seguro de lo que mis pupilas habían alcanzado a registrar. Minutos después, ya en línea recta hacia la boca del túnel, distinguimos una figura quieta sobre el estrecho acotamiento, una anciana de luto, cuerpo chiquito y espalda tan vencida que la barbilla casi tocaba el pecho. El bastón parecía sostenerla apenas. Su sola presencia en aquel paraje resultaba absurda. Pedí a Luis Ángela que mantuviera los cristales arriba y traté de rebasarla sin reducir demasiado la velocidad. Entonces el motor tosió. Un golpe seco, como si algún engrane hubiera estallado, retumbó bajo el capó y el bocho perdió fuerza hasta obligarme a detenerme justo frente al túnel. Pisé el acelerador en vano, el tac-tac del burro de arranque sonaba hueco y detrás del ruido mecánico emergió un olor acre, mezcla de moho y carne húmeda. La anciana se acercó arrastrando los pies, bastón en mano, mientras Luis Ángela, ya plenamente despierta, me pedía que no bajara. Bajé el seguro, encendí intermitentes, aunque no se veía otro vehículo en kilómetros, y bajé la ventanilla solo unos centímetros. «¿Me ayudan?», susurró la vieja, clavando unos ojos vidriosos en los míos. La voz rascaba como madera seca. Se me cayó la bolsa al otro lado. No contesté de inmediato, la peste era insoportable y su proximidad, amenazante. Le dije que esperara, que primero debía colocar el triángulo de emergencia. Salí con el pulso disparado, abrí el maletero y tomé los conos. Cada paso se sentía más pesado, como si el aire condensara plomo. Coloqué las señales 20 metros atrás. Cuando regresé, la vieja apuntaba con el bastón hacia la pendiente que caía a plomo junto a la carretera. «Ahí abajo», dijo sin mirarme. «No tarda nada». Me asomé. El talud descendía 40 metros hasta un lecho de piedras y ramas. No había camino, ni rastro de un bolso. Volví la vista, la anciana sonreía, labios tensos, dientes amarillentos. El hedor se intensificó y advertí que su piel bajo el pañuelo lucía ajada, cuarteada, como barro seco a punto de desmoronarse. Al mismo tiempo, juraría que fue idéntico segundo, escuché un claxon prolongado. Un tráiler emergía de la curva previa al túnel. Los conos fluorescentes lo obligaron a frenar hasta dejar huellas negras sobre el asfalto. El conductor bajó insultando al clima y al camino. Cuando se acercó, la anciana retrocedió un paso, clavando los dedos huesudos sobre el bastón. El camionero olfateó y frunció el ceño. «Chale, compa, ¿qué se pudre?», preguntó. Contesté algo incoherente sobre gasolina rancia. Él ofreció remolcarnos hasta un paraje seguro. Mientras enganchaba la cuerda, la anciana golpeó el vidrio de la puerta del copiloto, donde Luis Ángela permanecía inmóvil, y articuló en un susurro que me erizó la espalda. «¿Quieres hijos? ¿Quieres madre? Ven». Luis Ángela giró la cabeza para evitar su mirada. La vieja continuó raspando el cristal con la uña, trazando espirales que dejaban un rastro opaco. Sentí el deseo irracional de arrancarle de allí, aún con el coche muerto. «Listo», gritó el conductor, golpeando el cofre para llamar mi atención. En cuanto la cuerda se tensó, la peste se disipó como humo por rendija y la anciana se quedó clavada en el asfalto, mirando cómo nos alejábamos. Dentro del túnel, El bocho volvió en sí, las luces del tablero parpadearon, el motor rugió sin una sola falla. El camionero hizo seña de continuar, solté el remolque y aceleré sin detenerme. Solo cuando la salida luminosa se tragó la sombra final del túnel me atreví a mirar el retrovisor. La anciana se plantaba justo bajo el arco, envuelta en la penumbra, el bastón alzado. No pude distinguir su rostro, pero intuí la misma sonrisa torva, la promesa de no dejarnos ir del todo. Conduje 3 horas en silencio, hasta que la caseta de Huitzo confirmó que la normalidad existía del otro lado del miedo. En el primer restaurante abierto, a plena luz, Luis Ángela me contó lo que presenció mientras yo colocaba los conos, la cara de la anciana se descascaraba, dejando ver carne grisácea debajo, al preguntar por los hijos. Su mandíbula se ensanchó de modo antinatural, los ojos, antes opacos, empezaron a hundirse como si se licuaran. Y agregó algo que la heló, cuando el tráiler frenó, la vieja musitó, no llegará a tiempo, antes de girarse hacia la curva vacía, esperando el impacto. Comprendimos entonces que el bolso perdido era treta para sacarme del coche, para desaparecer los conos y dejar el vehículo varado, sin luces, en mitad de la boca del túnel. La colisión habría sido inevitable y quizás mortal. 16 años han pasado. Volvimos a Puerto Escondido varias veces, siempre por la misma ruta, siempre a plena luz del día. El bocho sigue funcionando, jamás volvió a fallar. Aún así, cada vez que atravieso el túnel San Antonio bajo un cielo nublado, bajo la más leve promesa de amanecer tardío, aflojo el pie del acelerador y busco, en la ranura de la luz, la silueta encorvada de una anciana que tal vez espera un descuido, una bolsa imaginaria, o el vientre de alguna mujer dispuesta a escucharle. Sé que hay otras rutas. Sé que existen aviones y autopistas más seguras. Sin embargo, por una razón que ni Luis Ángela ni yo entendemos, seguimos eligiendo aquel camino. Tal vez para confirmar que sobrevivimos. Tal vez para recordar que la muerte, cuando quiere, se disfraza de fragilidad y nos ofrece ayuda con la voz susurrante de quien solo busca que crucemos la línea blanca y no regresemos jamás. Kilómetro muerto. No existe en el mapa, pero cualquiera que haya manejado de madrugada entre Cuautla y Orizaba sabe de ese tramo que alarga los segundos y encoge el estómago. Allí me ganó la noche hace más de 30 años, cuando todavía era capaz de conducir 7 horas solo para abrazar a Lucía, la mujer que después sería mi esposa. Aquella vez salí de Cuautla un viernes de octubre de 1987, como siempre, con mi Civic 76 recién afinado, la maleta ligera y la promesa de volver el lunes antes de que abriera la imprenta donde trabajaba. El plan era idéntico al de los 5 fines de semana anteriores, cruzar Puebla con el último rojo del atardecer, detenerme en una fonda de Atlixco para café y cecina, después lanzarme al descenso serrano hasta Córdoba, y finalmente tomar la desviación a San Rafael, el pueblito veracruzano donde vivía Lucía. La primera señal de que algo no estaba en su sitio la noté en la fonda. Doña Petra, la dueña, siempre me recibía con un plato rebosante y algún chisme local. Esa noche, sin embargo, parecía llevar prisa. Ató la cortina metálica justo detrás de mí y murmuró que la madrugada venía revuelta. No detalló a qué se refería, pero su mirada, perdida en la carretera negra, me incomodó. Comí rápido, pagué y regresé al coche mientras ella apagaba el letrero neón. Lloviznaba tan fino que apenas marcaba puntos blancos sobre el cofre. Apreté el volante y avancé. Pasadas las 10 dejé atrás las luces de Atlixco. El asfalto se fue estrechando entre paredes de ocote y el Civic quedó envuelto en un silencio pegajoso, solo el ronquido monótono del motor y la radio FM, donde sonaba un programa deportivo que me ayudaba a no cabecear. De pronto la señal tembló. Voces y estática se mezclaron en un soplido metálico. Cambié al dial vecino. Nada. Seguí girando la perilla. Nada, hasta que emergió una balada vieja distorsionada por interferencias, una voz femenina en susurro que no identifiqué. No le di importancia, me concentré en las curvas. Pocos kilómetros después comenzó la niebla. No era la bruma blanquecina que uno espera en la sierra, sino un humo gris verdoso que reptaba desde las cunetas, engullía la línea central y apagaba los reflectores. Reduje la velocidad a 30. mi respiración se marcaba en el parabrisas empañado. Entonces, entre el silbido de la lluvia fina y el zumbido eléctrico, apareció aquel grito. Salía del radio, sí, pero también parecía brotar del tablero y de la tabla del piso. Un gemido largo, de mujer joven, cargado de angustia. Bajé el volumen hasta cero, el quejido siguió. Apagué la radio. Persistió. El cabello se me erizó bajo la gorra. Intenté convencerme de que era un fallo en los cables de audio, alguna oscilación que generaba interferencias. En ese forcejeo mental estaba cuando el coche pegó un brinco y se apagó en seco. Silencio absoluto. Sin potencia en el volante, me dejé llevar hasta detenerme justo a la salida de una curva pronunciada. Ni luces ni chispa. El reloj del tablero también muerto. El aire denso olía a tierra mojada y a algo más, un tufo rancio que recordaba a ropa guardada en sótano. Salí para revisar el cofre. El peso de la humedad hacía difícil siquiera respirar, cada gota empapaba la chamarra, cada paso sonaba amortiguado. Abrí el capó y la linterna reveló cables intactos, mangueras firmes, batería limpia. Nada explicaba ese paro. Entonces un golpe hueco retumbó en la cajuela. Volteé. Entre la bruma distinguí una figura encogida sobre el parachoques, alguien empapado de pies a cabeza, cabello pegado al rostro. Avancé un paso, la linterna temblando en mi mano. Era una mujer, no mayor de 20, vestida con un camisón blanco adherido al cuerpo por la lluvia. Se irguió despacio, y aunque la luz apenas la rozaba vi que sus ojos estaban cerrados, pero no por párpados, dos costras de lodo o sangre cubrían las cuencas. Un segundo golpe estremeció la carrocería, la muchacha abrió la boca y el mismo alarido que había escuchado en la radio me perforó los oídos, ahora directo y tangible. El miedo seco paraliza o empuja, a mí me empujó. Corrí hacia la puerta, pero en el rabillo del ojo percibí movimiento al otro lado del camino. Otra silueta casi idéntica se alzaba entre la maleza, cabeza ladeada, brazos colgando. Y otra más, medio cuerpo asomado tras un tronco. Sus camisones brillaban como gasas bajo la luz débil de mi linterna. Una, dos, cinco, no terminé de contarlas. Todas con esa ceguera terrosa, todas emitiendo el mismo lamento que ya no venía solo de sus bocas, vibraba en la niebla, se colaba por mi pecho, me hacía doler los dientes. No recuerdo haber abierto la puerta, solo sé que me lancé dentro y giré la llave por instinto. El motor resucitó súbito, como si nunca hubiera fallado. Faros encendidos. En la bruma, las figuras dieron un paso al unísono y la del parachoques golpeó de nuevo con desesperación. Metí primera, aceleré sin mirar si la arrollaba. Un golpe seco en la defensa y, enseguida, un chillido agudo retumbó dentro del habitáculo, mezclado con el crujido del metal. El SEDEC patinó, recobró tracción y se lanzó pendiente abajo. Conduje sin ver la velocidad, sin pensar si venía tráfico enfrente. Solo deseaba luz y gente. Pasaron minutos, o tal vez un siglo, hasta que la niebla se disipó y el alarido cesó abrupto. Las luces traseras no mostraban abolladuras. La radio estaba apagada. Sentí las piernas flácidas y paré en la siguiente gasolinera, un retén de lámina iluminado por dos focos amarillentos. Pedí café y pregunté al despachador si conocía historias de muchachas en aquel tramo. Me miró serio, exhaló lento y señaló el monte oscuro. Me contó que años atrás un autobús de estudiantes se desbarrancó exactamente donde a mí se me apagó el coche. Solo hallaron cadáveres días después, el chofer había huido. Dicen que cuando la neblina baja y la lluvia anestesia el filo de la sierra, las jóvenes heridas salen a la carretera a buscar un aventón que las devuelva a casa. Nadie quiere detenerse, porque quien sube una no llega con ella a destino, la encuentra vacía a la mitad del camino y despierta a la mañana siguiente con el coche inundado de lodo y el motor muerto para siempre. Le mostré el Civic. Funciona, dije. El hombre asintió, casi con lástima. Me aconsejó no apagarlo hasta que amaneciera y, por nada, volver a esa curva de noche. Obedecí. Llegué a Córdoba después de las 4, con la sombra de aquellas voces aún pegada al cuero de los asientos. Lucía me abrió la puerta en bata y, cuando la abracé, creí oler en su cabello la misma tierra mojada que había respirado unas horas antes. Al día siguiente regresé a ver la curva bajo el sol. No había rastro de frenadas ni banqueta donde estacionarse, tampoco señal celular en un radio de varios kilómetros. Me asomé al barranco. Entre maleza fresca vislumbré retazos de metal oxidado, quizá chatarra de algún accidente antiguo. Sentí náuseas. Me juré no volver a tomar esa ruta. Años después pavimentaron una autopista nueva y olvidaron la vieja federal, la del kilómetro muerto. Cuando lo menciono, hay quienes mueven la cabeza y cuentan versiones parecidas. Otros, sobre todo los que nunca han viajado de madrugada, aseguran que exagero. No discuto. El silencio nocturno guarda secretos que prefieren seguir encallados en la niebla. Yo solo sé que, cuando la estática devora las voces de la radio y el parabrisas se llena de cristal líquido, aprieto los nudillos y busco cualquier salida iluminada, porque en Morelos aprendí que la carretera es un cuerpo vivo. Y algunos de sus huesos siguen reclamando compañía. Silbido en la 57. No sé en qué momento dejé de sentir la dirección del viento y me di cuenta de que el motor era lo único vivo en 100 kilómetros a la redonda. Me llamo Adrián y juro que jamás fui supersticioso. Crecí entre sobremesas donde mi abuelo hablaba de espantos en las brechas, pero siempre pensé que el miedo era herencia de la ignorancia. Todo cambió la madrugada del 17 de mayo de 2010, cuando la autopista 57 me obligó a reconsiderar cada burla lanzada a los cuentos de viejos. Habíamos subido a la Sierra Huasteca para la boda de un primo en Ciudad Valles. Íbamos cinco: Joel, Balam, Chorizo, el mismo primo que se casaba, Roberto, y yo al volante de mi Chevy azul. Habíamos prometido volver el domingo porque el lunes trabajábamos en la acerera de San Luis Potosí. La fiesta se prolongó más de la cuenta, los demás apuraron botella tras botella mientras yo, designado conductor, me mantuve con refrescos y un par de cervezas. A las 2 de la madrugada los empaqué en el auto y comenzamos el descenso hacia la planicie. Faltaban casi 4 horas de curvas, rectas interminables y casetas solitarias. Los primeros 40 minutos pasaron sin novedad, Balam roncaba, Roberto cantaba bajito, Joel mascaba chicles para no dormirse y Chorizo se quejaba del reflujo. Entre Encarnación de Díaz y el entronque a Tamazopo la lluvia nos alcanzó, gotas gruesas, verticales, que convertían los faros en conos de luz lechosa. Reduje velocidad a 60. El parabrisas parecía lavar la noche con metódica desesperación. De pronto la radio chisporroteó, la estática tomó la banda y se tragó la cumbia que sonaba. Alcé la mano para cambiar emisora, pero solo obtuve silencio empastado. Fue entonces cuando escuché el primer silbido. No provenía de la radio ni del exterior, parecía vibrar dentro del tablero, un silbido largo, ascendente, terminando en un quejido que se perdía muy lejos. Me tensé. Pensé que era el viento colándose por la ventila, hasta que noté que yo me observaba con los ojos muy abiertos. También lo oía. Nos miramos sin hablar, bastó ese cruce para admitir que aquello no era un sonido mecánico. Volvió a sonar, ahora detrás del coche, tan remoto que parecía estar a kilómetros. Y sin embargo algo en la nuca se erizó, la leyenda lo advierte al revés, susurró mi memoria, mientras más lejos se oye, más cerca está. Creí recordar haber leído algo parecido, pero lo descarté con brusquedad. Supersticiones del sureste, me dije. Me forcé a mantener la calma. En el asiento trasero, Roberto se había quedado dormido con la cabeza contra la ventana. Solo Joel y yo estábamos conscientes del extraño llamado. El tercer silbido se filtró por las bocinas como si éstas fuesen su garganta. Nadie había conectado el teléfono y la radio seguía muerta. El sonido era idéntico, 3 notas ascendentes, corte abrupto, silencio. Un escalofrío me escurrió por la espalda. Joel tragó saliva. Quise pronunciar una broma para romper el pánico, pero los labios se me pegaron. El aguacero amainó de pronto, como si alguien cerrara la llave. El asfalto relucía bajo los faros. A ambos lados, el monte se convertía en manchas negras. Pensé en detenerme a un costado, pero la idea de apagar el coche me resultó insoportable. Así que continué. Kilómetro 248. La aguja de gasolina cayó un milímetro. Otra rasgadura de estática y un breve siseo de la radio. Los guaipes chirriaron sin agua y se detuvieron en mitad del parabrisas. La luz del tablero titiló. Tuve la impresión de que el motor se quedaba sin chispa. Pisé el acelerador con cuidado. El coche respondió, aunque el velocímetro se agitaba entre 50 y 70 sin obedecer a la marcha. Joel soltó. No te pares. Fue una súplica baja, apenas audible. Asentí sin mirarlo. La cuarta vez que sonó el silbido surgió justo a mi izquierda, a la altura de la ventanilla. Giré la cabeza y vi la nada, gotas resbalando, el reflejo de mi rostro contra el cristal, ninguna figura. Y sin embargo percibí, más que escuché, el crujir de pasos sobre la grava del acotamiento. El corazón golpeaba detrás de mis costillas. Me aferré al volante. No sé con certeza cuántos minutos conduje así, hipnotizado por la línea blanca que partía la carretera. De súbito distinguí a lo lejos dos luces rojas, una pickup estacionada en el acotamiento con las intermitentes encendidas. Reduje velocidad, era inevitable pasar cerca. Cuando estuvimos a menos de 20 metros reconocí la silueta de un hombre a un costado del vehículo. No hizo señas. Solo estaba de pie, mirando hacia nuestro carril. Su estatura era imposible, sobresalía un metro por encima de la cabina de la camioneta. Aquel cuerpo desgarbado parecía sostenido por piernas demasiado largas. Llevaba sombrero, pantalón sucio de manta y una camisa beige pegada al torso como si estuviera empapada. En la espalda cargaba un fardo alargado, envuelto en arpillera, tan grande como él mismo. Recorrimos esa imagen en dos segundos. En el instante exacto en que lo rebasábamos levantó la cabeza. No vi rostro, solo un destello en el lugar de los ojos, como brasas encendidas. Un golpe brutal retumbó en el techo del Chevy, ¡bam! Chorizo despertó gritando, Balam soltó un alarido, Roberto se abalanzó sobre el respaldo delantero. El volante se me fue, el coche mordió el arcén, las ruedas traseras patinaron sobre la gravilla. Corregí a ciegas y regresé al carril, tambaleándome. Otro impacto retumbó, esta vez en la cajuela. Sentí como si un tronco hubiese caído encima. Aceleré cuanto pude. Detrás, el silencio se hizo pulcro, ningún claxon, ningún motor. Ni siquiera el golpeteo residual de las gotas. Lo único audible era la respiración entrecortada de mis amigos y el chillido débil de los frenos al rozar el tambor. Miré el espejo. La carretera se perdía en la penumbra, la pickup ya no estaba. Tampoco había señales de otro vehículo. Parecía que salíamos de un desierto. Joel masculló una plegaria. Nadie lo interrumpió. Pasaron kilómetros sin que nadie hablara. Eventualmente la lluvia regresó, tímida. Encendí nuevamente la radio, surgió claridad, luego una canción norteña. El tablero se estabilizó. Los guaipes retomaron su ciclo. Todo fue normal durante los siguientes 80 kilómetros. Al amanecer, los primeros caseríos de Villa Hidalgo se asomaron entre la bruma. Paré en la gasolinería de costumbre. Chorizo fue al baño, volvió con el rostro cenizo y nos enseñó la camiseta. En la espalda le había surgido un hematoma enorme, ovalado, como si le hubiesen propinado un bastonazo. Roberto tenía marcas violáceas en el brazo derecho. Balam descubrió un rasguño de tres líneas paralelas desde la axila hasta la cadera. Joel se quejó de una punzada en la parte baja de la columna. Al levantarse la camisa vimos cinco puntos rojos, alineados, como huellas de dedos clavados. Solo yo estaba ileso. Mientras llenaban el tanque aproveché la claridad para revisar el techo. Dos abolladuras circulares deformaban la lámina, una junto al medallón, otra sobre el cofre. Parecían haber sido hechas con un mazo. No dije nada. Las vi, las toqué, me aseguré de que fueran reales. Después encendí el motor y seguimos hasta la ciudad sin una palabra. Durante semanas ninguno habló del asunto. Retomamos jornadas y guardias, fingiendo que la vida no había cambiado. Pero a cada uno lo persiguió algo distinto. Yo dejó el turno nocturno, dice que cada madrugada, justo a las 3:12, oye un silbido lejanísimo que le eriza la piel. Balam empezó a beber menos, aún así, cuando le gana el trago, rompe a llorar y no explica por qué. A Chorizo le quedó una propensión a las infecciones respiratorias. Los médicos culpan al tabaco, pero él asegura que desde aquel golpe en la espalda algo le aflojó los bronquios. Roberto tardó meses en volver a conducir de noche. Todavía evita la 57 y prefiere rodear 100 kilómetros antes que atravesar el tramo Apolo Rayón. Yo no volví a ver al ser del sombrero, pero cada mayo, cuando el calor despelleja la sierra, los perros del barrio amanecen aullando y los postes del alumbrado zumban con un tono familiar, tres notas ascendentes, un silencio y luego nada. Entonces recuerdo el destello de aquellos ojos sin cara y el bulto de huesos a su espalda. Y agradezco, aunque no sé a quién, haber sido el único sobrio dentro del coche aquella noche, porque la leyenda insiste, él castiga a los que beben y al conductor que cuida de ellos lo deja marchar, para que nunca olvide. Desde entonces, cuando un amigo se burla de los cuentos del llano, le respondo con la palma abierta, mostrando los dedos, y le digo que son precisamente 5 los kilómetros en que la carretera puede volverse un pasillo hacia otro tiempo. 5, como los golpes que todavía resuenan en mis sueños. Y concluyo con la frase que mi abuelo soltaba entre dragos de sotol, en los caminos, de madrugada, la distancia entre la vida y la muerte es del tamaño de un silbido. El camino. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre creí que lo desconocido podía explicarse con lógica, pero hay noches en las que la memoria me juega malas pasadas, recordándome algo que viví y que aún, décadas después, no puedo explicar. Fue en 1987. Yo trabajaba como camionero y recorría largos trayectos por las carreteras más remotas de Argentina, transportando carga pesada desde Buenos Aires hasta los rincones más inhóspitos de la Patagonia. Esa noche, el destino me llevó por un camino que nunca podré olvidar. Era invierno, un frío seco que calaba hasta los huesos. Mis neumáticos mordían el asfalto congelado mientras las luces del camión rasgaban la densa oscuridad. Había dejado atrás un pequeño pueblo llamado Gobernador Costa y frente a mí se extendía un tramo solitario de carretera que parecía no tener fin. No había luna ni estrellas, solo la penumbra interminable y el eco de los neumáticos resonando en el vacío. Encendí la radio para romper el silencio, pero las ondas no captaban más que estática. Decidí apagarla. No me molestaba el silencio, al menos no en ese momento. Apenas pasaban las 11 de la noche cuando la vi. Era una figura al borde de la ruta, inmóvil, iluminada por los faros de mi camión. Por un segundo pensé que era un animal, quizá un guanaco o un zorro, pero cuando frené con cuidado, pude distinguirla mejor. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que se agitaba levemente con el viento, aunque no se movía. Estaba descalza, y su piel era tan pálida que casi se fundía con la neblina. Algo en ella no encajaba. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante, pero la humanidad, o tal vez la curiosidad, pudo más. Bajé la velocidad y detuve el camión junto a ella. Cuando abrí la ventanilla, el aire frío me golpeó la cara. ¿Se encuentra bien? Pregunté, esperando alguna respuesta, pero ella no dijo nada. Solo me miró, y aunque sus ojos estaban clavados en los míos, parecía no verme. Era una mirada vacía, perdida en un abismo que no pude comprender. Tal vez esté en shock, pensé. Bajé del camión y caminé hacia ella. Al acercarme, noté que sus pies desnudos estaban cubiertos de tierra y pequeñas heridas. Extendí la mano para tocar su hombro y ayudarla, pero antes de que pudiera hacerlo, ella simplemente giró hacia el camión y subió a la cabina sin decir una palabra. No supe cómo reaccionar. Me quedé parado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. No era normal, pero tampoco podía dejarla ahí. Subí de nuevo al camión, cerré la puerta y arranqué, esperando que con el calor del vehículo comenzara a reaccionar. Ella estaba sentada a mi lado, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Su chal, que ahora noté era de un color grisáceo, parecía estar mojado. De vez en cuando lanzaba un leve suspiro, casi imperceptible. Intenté iniciar una conversación para calmarme, porque, para ser honesto, algo en esa mujer me ponía nervioso. ¿Hacia dónde va? Pregunté, manteniendo la vista en la carretera. Nada. Ni una palabra. Solo el susurro del viento entrando por alguna rendija del camión. Miré por el retrovisor y noté que la neblina se hacía más espesa. Las luces traseras apenas alcanzaban a iluminar unos metros antes de desaparecer en la nada. De repente, el motor comenzó a emitir un leve ruido, como si algo estuviera obstruyendo el sistema. La aguja del velocímetro cayó bruscamente y sentí como el camión empezaba a perder potencia. Maldije entre dientes y maniobré hasta detenerme al costado del camino. Apagué el motor y tomé una linterna para revisar que estaba mal. Antes de bajar, miré de reojo hacia el asiento del acompañante. Ella seguía ahí, inmóvil, como una estatua de mármol. Su mirada estaba fija en el parabrisas, aunque no había nada que mirar, solo oscuridad. Caminé alrededor del camión, inspeccionando los neumáticos y revisando el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al moverme hacia la parte trasera, noté algo que me dejó helado. Había marcas de mano sobre la puerta del compartimento de carga, como si alguien hubiese intentado abrirla. Eran recientes, pues aún estaban húmedas y en lugar de tierra o grasa, las marcas parecían ser de sangre. Regresé al camión rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta del conductor y subí de un salto, dispuesto a arrancar y largarme de ahí lo antes posible. Pero al sentarme, noté algo que me heló la sangre. La mujer ya no estaba en el asiento. Mi respiración se detuvo por un momento. Miré hacia la carretera, luego al espejo retrovisor. No había nadie. Giré la cabeza hacia el asiento y ahí estaba, su chal, ahora completamente empapado de un líquido oscuro y espeso que goteaba sobre la alfombra. Era sangre. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Quería salir corriendo, dejar el camión y buscar ayuda, pero ¿ayuda para qué? Estaba solo, en medio de la nada, con kilómetros de carretera desierta por delante y por detrás. El silencio era abrumador, roto únicamente por el sonido de mi respiración entrecortada y el crujir del asiento bajo mi peso. Tomé el chal con cuidado y lo arrojé fuera del camión, como si al deshacerme de él pudiera borrar lo que estaba pasando. Arranqué el motor y pisé el acelerador, deseando con todas mis fuerzas alejarme de aquel lugar. Pero el camión apenas avanzó unos metros cuando lo sentí. Una mano. Fría como el hielo, apretando mi hombro con una fuerza que me dejó inmóvil. No quería girar la cabeza. No quería saber quién o qué estaba detrás de mí. Pero una fuerza más allá de mi voluntad me obligó a mirar. El asiento trasero estaba vacío. Nadie me tocaba. Pero el chal había regresado y esta vez estaba sobre el tablero, limpio y seco, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se desbocó. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de ahí, que debía escapar. Pero no sabía cómo. La carretera parecía interminable. Los kilómetros pasaban, pero nada cambiaba. La niebla era más densa y el aire dentro del camión se volvía pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando noté que las marcas de sangre habían reaparecido, no solo en el chal, sino en mis manos, en el volante, en las ventanas. Intenté limpiarlas con un trapo, pero era inútil. Parecían multiplicarse, cubrirlo todo. Entonces la escuché. Una risa suave, apenas un murmullo, pero tan cercana que parecía provenir de dentro de mi cabeza. ¿Quién está ahí? Grité, pero mi voz se perdió en el vacío. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor emitió un ruido seco antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió y por primera vez en mi vida sentí verdadero terror. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba de pie frente al camión, iluminada por la tenue luz de emergencia. Su vestido blanco ahora estaba manchado de sangre y sus ojos eran pozos oscuros que me miraban fijamente, sin pestañear. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en mi asiento, obligado a enfrentar aquella visión aterradora. Ella levantó una mano, señalándome, y aunque no movió los labios, escuché su voz clara y fría como el viento. No debiste detenerte. En ese momento, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. La carretera desapareció, el camión se desvaneció, y yo caí en un abismo de oscuridad y silencio. Desperté horas después, tirado en el suelo junto a la carretera. El camión estaba estacionado a unos metros, con las luces encendidas y el motor en marcha. No había rastro de ella, ni del chal, ni de las marcas de sangre. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero el miedo persistía, como un eco en mi mente. Desde aquella noche, no volví a conducir por esas rutas. Dejé el trabajo, cambié de ciudad, incluso de país. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento un susurro en el viento y una mano fría en mi hombro. Entonces sé que ella sigue ahí, esperando, en algún rincón de la carretera. Y sé que nunca podré escapar de su mirada. La mochila roja. Era el año 2010, una época donde los road trips con amigos eran la mejor forma de desconectar de la rutina. Habíamos planeado un viaje a Monterrey, lleno de risas, música a todo volumen y charlas interminables sobre lo que haríamos cuando llegáramos. Éramos cuatro: yo, Martín, el que conducía, Ana, la copiloto, y en el asiento trasero, Paula y Rodrigo, los que no paraban de discutir por quién elegiría la siguiente canción. El plan era sencillo: manejar sin prisa, disfrutar del paisaje y llegar antes de que la noche nos alcanzara. Pero, como suele pasar, no todo sale como uno espera. Esa noche, el GPS nos jugó una mala pasada. Martín, convencido de que conocía una ruta más rápida, ignoró las indicaciones y nos llevó por un camino secundario que se adentraba en una carretera desolada. Era uno de esos tramos largos, rectos, donde los faros del auto parecían ser la única luz en kilómetros. A un lado, campos abiertos que se perdían en la oscuridad, al otro, una fila de árboles altos que parecían inclinarse hacia el asfalto como si quisieran atraparnos. Aunque intentábamos mantener el ánimo con nuestras bromas y canciones, la sensación de soledad y el viento que golpeaba las ventanas empezaban a calarnos los nervios. Habíamos avanzado unos 20 minutos cuando algo rompió la monotonía del paisaje. Primero, lo vimos a lo lejos, una figura pequeña que caminaba a un lado de la carretera. Ana fue la primera en notarlo. «¿Es una niña?», preguntó, señalando con el dedo hacia el parabrisas. Martín frenó un poco, lo suficiente como para que todos pudiéramos verla mejor. «Sí, era una niña, no tendría más de 7 u 8 años». Caminaba lentamente, cargando una mochila roja. Llevaba un vestido blanco que se veía viejo, casi amarillento bajo las luces del auto. Su cabello estaba suelto, largo y oscuro, pero no podíamos verle la cara. Iba descalza. La tensión en el auto era palpable. Paula, siempre la más maternal del grupo, insistió en que debíamos detenernos. «No podemos dejarla sola aquí. ¿Y si está perdida?» «O algo peor», dijo. Rodrigo, por su parte, murmuró algo sobre no meternos en problemas, que esto no nos correspondía. Pero Martín ya estaba desacelerando. El coche se detuvo a unos metros de la niña, y por un momento, nadie se movió. El motor seguía encendido, su ronroneo era lo único que rompía el silencio. Ana bajó la ventanilla y llamó: «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» La niña no respondió. Seguía caminando, como si no nos hubiera escuchado. Martín, claramente incómodo, sugirió que siguiéramos adelante, pero Paula no lo permitió. «Al menos preguntémosle si tiene a dónde ir», dijo mientras abría la puerta para bajarse. Fue un acto impulsivo, pero todos sentimos que alguien debía hacer algo. Paula caminó un par de pasos hacia la niña, llamándola de nuevo. «Oye, niña, ¿estás sola?» La figura se detuvo de golpe. En ese momento, algo cambió. Una ráfaga de viento frío atravesó el aire, tan fuerte que hizo que Paula se detuviera en seco. Nosotros, desde el auto, no podíamos apartar la mirada. La niña giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y mi estómago se hundió. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, Solo había un cráneo vacío, oscuro, como si toda la piel y la carne hubieran desaparecido. En sus cuencas, solo había un vacío negro que parecía absorber la luz de los faros. No sé quién gritó primero. Creo que fue Ana. Todo pasó tan rápido. Paula dio un paso atrás, paralizada, y Martín pisó el acelerador antes de que pudiera regresar al auto. «¡Sube! ¡Sube!», le gritamos. Paula corrió y, de alguna manera, logró meterse en el asiento trasero antes de que Martín arrancara a toda velocidad. El auto rugió por la carretera mientras todos jadeábamos y nos mirábamos con incredulidad. ¿Qué demonios fue eso?, balbuceó Rodrigo, pero nadie tenía una respuesta. Pensamos que habíamos escapado. Era lo lógico, ¿no? Pero entonces Ana, que miraba por el retrovisor, soltó un grito que me heló la sangre: está corriendo detrás de nosotros. No podía ser. Estábamos a más de 100 kilómetros por hora, pero cuando miré por el retrovisor, ahí estaba. La niña, o lo que fuera esa cosa, corría detrás del auto, sus piernas moviéndose con una velocidad antinatural. Su vestido ondeaba en el viento y la mochila roja rebotaba en su espalda como si fuera una caricatura grotesca. Pero lo peor era su cara, o la ausencia de ella. Seguía siendo un cráneo vacío, y aunque no tenía ojos, sentíamos su mirada perforándonos. «Más rápido, Martín». «Más rápido», gritó Paula, pero el velocímetro ya marcaba casi 140. La carretera parecía interminable, un túnel oscuro del que no podíamos salir. Martín maniobraba con dificultad y el auto temblaba por la velocidad. «No puede seguirnos para siempre», dijo Rodrigo, intentando convencerse a sí mismo. Pero lo hacía. Kilómetro tras kilómetro, la cosa seguía ahí, corriendo, cada vez más cerca. Podíamos oír sus pasos, un golpeteo seco contra el asfalto que resonaba como un tambor en mi cabeza. De repente, la niña desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Ana, que seguía mirando hacia atrás, parpadeó confundida. «¿Se fue?», preguntó en un susurro. Nadie respondió. Martín redujo la velocidad, apenas un poco, y seguimos avanzando en silencio. El único sonido era el de nuestras respiraciones y el motor del auto. Sentíamos alivio, pero era frágil, como si algo estuviera a punto de romperse. Y entonces, golpeó. Fue un sonido ensordecedor, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del auto. Todos gritamos al mismo tiempo. Martín perdió el control por un instante, el auto derrapó y casi salimos de la carretera. «¿Qué fue eso?», chilló Ana, pero ninguno quería mirar. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y sentí como el techo del auto se abollaba ligeramente sobre nuestras cabezas. Era como si algo estuviera saltando sobre nosotros. Martín aceleró de nuevo, pero el auto parecía más lento, como si algo lo estuviera reteniendo. Entonces, la vimos. Desde el parabrisas, una mano delgada, huesuda, apareció deslizándose por el vidrio. Sus dedos eran largos, casi demasiado largos, y las uñas parecían garras. Lentamente, la niña, o esa cosa, asomó su cabeza sobre el capó. Su cráneo vacío nos miraba directamente, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Era como si estuviera disfrutando nuestro terror. «Frena, Martín». «Frena», grité, y lo hizo. El auto chirrió al detenerse bruscamente y la cosa salió volando hacia adelante. Cayó al suelo, pero no tardó en levantarse, moviéndose de una manera antinatural, como si sus huesos estuvieran dislocados. Antes de que pudiera alcanzarnos, Martín giró el volante y salimos disparados en dirección contraria. Nadie habló. Nadie respiró. Solo queríamos alejarnos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos las luces de una gasolinera a lo lejos. Era como un oasis en medio del desierto. Martín estacionó el auto de golpe y todos salimos corriendo, temblando, incapaces de articular una palabra. El encargado de la gasolinera nos miró con curiosidad, pero no le dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? Vimos a una niña sin cara que nos persiguió durante kilómetros. Nadie nos creería. Nos quedamos ahí hasta el amanecer, demasiado asustados para volver al auto. Cuando finalmente tuvimos el valor de regresar, notamos algo extraño. Sobre el techo del auto había marcas de manos pequeñas, como si alguien hubiera estado rascándolo con uñas largas. La pintura estaba arañada y en la parte trasera encontramos algo que nos dejó helados, una mochila roja, vieja y desgastada, con una mancha oscura que parecía sangre. Nunca volvimos a hablar de esa noche. No sé qué era esa cosa ni por qué nos eligió a nosotros, pero sé que no era humana. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera desolada, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrar ese cráneo vacío persiguiéndome de nuevo. Y si alguna vez ves a una niña sola en medio de la nada, no te detengas. No cometas el mismo error. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. El saludo. La carretera se extendía frente a mí como una serpiente oscura, iluminada solo por los faros de mi coche y la tenue luz de la luna. Conducía de regreso a casa después de un largo día de trabajo, agotado pero aliviado de estar finalmente en camino. Había tomado esta ruta docenas de veces, siempre pasando por el mismo tramo de carretera donde ocurrió el accidente. La primera vez que escuché sobre la tradición de tocar el claxon al pasar por el lugar del accidente fue de mi abuelo. Solía contarme historias espeluznantes para mantenerme alerta mientras conducía de noche. Según él, hacía muchos años, un autobús con empleados se había desviado de la carretera y había caído por el barranco. Ninguna de las personas sobrevivió. Desde entonces, los lugareños decían que si no tocabas el claxon al pasar por ese lugar, los espíritus de las personas se enfurecían. No era alguien particularmente supersticioso, pero después de escuchar la historia tantas veces, me encontré tocando el claxon por costumbre cada vez que pasaba por allí. Era un pequeño ritual que me hacía sentir conectado con mi abuelo y, en cierto modo, respetuoso con aquellos que habían perdido la vida en ese trágico accidente. Aquella noche, sin embargo, estaba tan cansado que mi mente vagaba en todas direcciones. La radio del coche murmuraba una canción suave y melancólica, y mis pensamientos se desvanecían en el ritmo constante del motor. Fue entonces cuando vi el cartel que indicaba el lugar del accidente. Reduje la velocidad, como siempre, y me preparé para tocar el claxon. Justo antes de presionar el volante, un escalofrío recorrió mi espalda, haciendo que los pelos de mis brazos se erizaran. Ignoré la sensación y toqué el claxon tres veces, como lo había hecho tantas veces antes. El sonido resonó en la noche silenciosa, y durante un breve momento, todo pareció estar en calma. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de acelerar, algo se movió en la oscuridad al borde de la carretera. Frené bruscamente y entrecerré los ojos para ver mejor. Allí, en la penumbra, vi una figura pequeña y encorvada. Parecía un niño, de pie, mirándome fijamente. El miedo me invadió, pero traté de racionalizar lo que estaba viendo. Podría ser un animal, o tal vez solo mi imaginación jugándome una mala pasada debido al cansancio. Decidí seguir adelante, pero cuando volví a mirar por el retrovisor, la figura seguía allí, inmóvil, con los ojos aparentemente clavados en mí. Aceleré, dejando atrás el lugar del accidente tan rápido como pude, pero la imagen del niño en la oscuridad se quedó grabada en mi mente. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en lo que había visto. No pude dormir, reviviendo el momento una y otra vez en mi cabeza. A la mañana siguiente, llamé a mi amigo Javier, un hombre local que había vivido en la zona toda su vida. Le conté lo que había visto y le pregunté si había escuchado algo parecido. Javier, un hombre pragmático y escéptico, se rió al principio, pero luego su tono se volvió serio. «Sabes, hay muchas historias sobre ese lugar», dijo. «Algunos dicen que si ves algo allí, es porque los espíritus quieren algo de ti. Tal vez has sido irrespetuoso, o tal vez hay algo más en juego». Sus palabras me inquietaron, pero decidí no darle demasiada importancia. Sin embargo, las noches siguientes no fueron mejores. Cada vez que me acercaba al lugar del accidente, sentía una creciente ansiedad. Empecé a notar otras cosas extrañas también. La radio del coche interfería con estática y el motor parecía apagarse momentáneamente cada vez que pasaba por allí. Una noche, después de varios días de insomnio, decidí tomar una ruta diferente para evitar pasar por el lugar del accidente. Funcionó, al menos por un tiempo. No sentía la misma opresión y podía concentrarme mejor en la carretera. Pero entonces, una noche particularmente oscura, mientras conducía por la ruta alternativa, mi coche se detuvo sin razón aparente. Intenté encender el motor varias veces, pero no respondió. La batería parecía estar bien y no había señales de problemas mecánicos. Salí del coche, frustrado y asustado. La noche estaba en silencio y solo se escuchaba el sonido de mi propia respiración. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro apenas audible, como el viento moviendo las hojas, pero claramente una voz. «Ayúdanos», decía, repetidamente, cada vez más fuerte. Miré alrededor, desesperado, pero no había nadie. Sin embargo, podía sentir una presencia a mi alrededor, una sensación de ser observado. Volví al coche y, milagrosamente, el motor arrancó de nuevo. No lo pensé dos veces y conduje directamente a casa, sin detenerme hasta llegar a mi garaje. Esa noche, revisé todas las ventanas y puertas, asegurándome de que todo estuviera cerrado. Me sentí atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Al día siguiente, decidí visitar la biblioteca local para investigar más sobre el accidente del autobús. Pasé horas revisando viejos periódicos y archivos, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba sucediendo. Finalmente, encontré un artículo que mencionaba que algunos de los niños habían sido enterrados en una pequeña parcela de tierra cerca del lugar del accidente, pero debido a la falta de fondos, no todos recibieron un entierro adecuado. Esto me hizo pensar en lo que Javier había dicho. Tal vez, los espíritus de esos niños estaban inquietos porque no habían sido honrados de manera adecuada. Decidí hacer algo al respecto. Compré algunas flores y velas, y esa noche me dirigí al lugar del accidente. Cuando llegué, me detuve y bajé del coche. Caminé lentamente hacia el borde de la carretera, donde había visto la figura la primera vez. Coloqué las flores y encendí las velas, haciendo una pequeña plegaria en silencio. El viento susurraba a mi alrededor, y por un momento, sentí una paz extraña. Volví al coche y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo al pasar por allí. Sin embargo, la calma duró poco. A medida que me alejaba, miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre, la figura del niño, de pie junto a las flores y las velas, observándome. No podía creer lo que estaba viendo. La figura estaba tan clara como el día, y sus ojos seguían mis movimientos mientras me alejaba. Sentí un nudo en el estómago y aceleré, tratando de alejarme lo más rápido posible. Las semanas siguientes fueron una mezcla de temor y curiosidad. No podía sacarme de la cabeza la imagen de una persona, y cada noche sentía su presencia más intensamente. Decidí hablar con más personas en la comunidad, buscando cualquier información que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Un anciano del pueblo, conocido por sus historias y sabiduría, me contó una leyenda que me dejó sin aliento. Según él, el accidente no había sido un mero desafortunado incidente. Se decía que el autobús había sido maldecido por una bruja que vivía en las colinas cercanas. Los niños, atrapados en un ciclo de tormento, buscaban descanso, pero no podían encontrarlo sin la ayuda de alguien vivo. Comprendí entonces que mi conexión con el lugar del accidente no era casual. Había algo que debía hacer para ayudar a esos espíritus a encontrar paz. Decidí organizar una ceremonia en honor a las personas, invitando a la comunidad a participar. La noche de la ceremonia, el ambiente estaba cargado de expectación y una sensación palpable de solemnidad. Encendimos velas, colocamos flores y recitamos oraciones en memoria de las personas. La comunidad se unió en un momento de reflexión y respeto, y por primera vez, sentí que estábamos haciendo algo correcto. Al terminar la ceremonia, miré hacia el lugar donde había visto la figura de la persona por primera vez. No había nada allí, solo la oscuridad y el silencio de la noche. Pero en mi corazón, sentí que algo había cambiado. La sensación de opresión y miedo que había sentido durante tanto tiempo parecía haberse disipado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Unos días después, mientras conducía por la misma carretera, el coche comenzó a fallar nuevamente. Esta vez, no hubo susurros ni figuras en el retrovisor. En cambio, una sensación de frío me envolvió y el coche se detuvo por completo. Bajé del coche, sabiendo que algo estaba terriblemente mal. El aire estaba quieto y una neblina espesa se levantó alrededor de mí. Caminé hacia el borde de la carretera, donde habíamos celebrado la ceremonia, y vi las velas y flores aún allí, pero algo estaba diferente. El susurro volvió, más fuerte y claro que nunca. «Gracias», decía la voz, pero había una nota de desesperación en ella. «Aún no hemos terminado». Sentí una mano fría posarse en mi hombro, y al girar, vi la figura de la persona, esta vez más cerca que nunca. Sus ojos estaban llenos de tristeza, y en ese momento, entendí que había algo más que debía hacer. Los espíritus no podían encontrar descanso solo con una ceremonia. Necesitaban ser llevados a un lugar sagrado, un lugar donde pudieran encontrar paz eterna. Con renovada determinación, decidí llevar los restos de las personas a un cementerio cercano, conocido por ser un lugar de descanso para las almas perdidas. Con la ayuda de la comunidad, logramos exhumar los restos y trasladarlos. La procesión fue solemne y el ambiente estaba cargado de una mezcla de tristeza y esperanza. Cuando los restos fueron finalmente enterrados en el cementerio sagrado, un sentimiento de paz se extendió por todos nosotros. Sentí una calidez en mi corazón, como si los espíritus finalmente hubieran encontrado el descanso que tanto buscaban. Desde entonces, el tramo de carretera donde ocurrió el accidente ha estado en calma. Los susurros y figuras han desaparecido, y la opresión que sentía cada vez que pasaba por allí se ha desvanecido. Sin embargo, cada vez que paso por ese lugar, toco el claxon en señal de respeto y recuerdo. La carretera sigue siendo un recordatorio constante de los eventos que me llevaron a descubrir la verdad detrás de la tragedia. Aunque los espíritus han encontrado paz, el recuerdo de sus rostros y susurros nunca me abandonará. Su historia, una de dolor y redención, sigue viva en mi memoria, y cada vez que paso por allí, siento una conexión profunda con aquellos que han pasado al otro lado. El motel en la carretera. Me llamo Marcos, tengo 29 años y soy de Guadalajara. Recuerdo claramente aquel día que mi novia Ana y yo decidimos salir de viaje a unas cabañas famosas por su hermosa naturaleza y su popularidad entre los turistas. Era un viaje que habíamos planeado durante semanas, buscando escapar de la rutina y encontrar un lugar tranquilo donde relajarnos. Ese día, salimos de la ciudad alrededor de las 4 de la tarde, emocionados y llenos de expectativas. La carretera era larga y serpenteante, rodeada de un paisaje que se volvía cada vez más solitario a medida que avanzábamos. Habíamos imaginado que, al ser un destino turístico, encontraríamos más vehículos en el camino, pero parecía desolado. Aún así, no le dimos mayor importancia. De hecho, nos alegraba la idea de un lugar más aislado y tranquilo, lejos del bullicio de la ciudad. Conforme nos adentrábamos más en el trayecto, el clima comenzó a cambiar drásticamente. Las nubes se acumularon rápidamente, oscureciendo el cielo, y pronto una tormenta se desató con fuerza. La lluvia caía con furia, dificultando la visibilidad y haciendo que conducir fuera cada vez más peligroso. Los truenos retumbaban y los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje, revelando la soledad y la desolación del entorno. Nuestra preocupación crecía con cada kilómetro recorrido. La carretera parecía interminable y no encontrábamos ningún lugar donde refugiarnos. La tensión aumentaba dentro del coche y podíamos sentir el peso de la tormenta que nos rodeaba. De repente, a lo lejos, divisamos lo que parecía ser un motel. Sus luces brillaban a través de la cortina de lluvia y parecía estar en buenas condiciones, ofreciendo una promesa de refugio. Sin pensarlo dos veces, nos dirigimos hacia el motel. A medida que nos acercábamos, el edificio se hacía más claro. Tenía un aire nostálgico, como si hubiera sido construido varias décadas atrás, pero aún así parecía bien cuidado. Estacionamos frente a la entrada y corrimos bajo la lluvia hacia la recepción. Al entrar, nos recibió un aire de tranquilidad que contrastaba con la violencia de la tormenta afuera. El vestíbulo estaba decorado con muebles antiguos y una chimenea que chisporroteaba suavemente. Un hombre mayor, de aspecto amable pero ligeramente cansado, se encontraba tras el mostrador. Nos sonrió al vernos y nos dio la bienvenida, diciendo que había varias habitaciones disponibles. Firmamos el registro, pagamos en efectivo y nos dirigimos a nuestra habitación, agradecidos de haber encontrado un lugar seguro donde pasar la noche. La habitación era acogedora, con una cama grande, muebles de madera oscura y una ventana que daba a la tormenta. Dejamos nuestras cosas y nos tumbamos en la cama, tratando de relajarnos tras el tenso viaje. Sin embargo, había algo en el ambiente del motel que no terminaba de encajar. Era como si una sombra invisible se cerniera sobre nosotros, una sensación de inquietud que no podíamos sacudirnos. Decidimos salir al vestíbulo para explorar un poco y tratar de distraernos. El hombre mayor seguía allí y nos ofreció un poco de té caliente. Mientras charlábamos, mencionó que el motel había sido un lugar muy popular en su juventud, pero que con el tiempo había ido perdiendo clientes hasta quedar prácticamente vacío. Nos habló de algunos huéspedes que habían pasado por allí en los últimos años, pero sus palabras tenían un tono melancólico. Regresamos a nuestra habitación, agradeciendo la calidez del té y tratando de ignorar la extraña atmósfera que parecía impregnar el lugar. Nos acostamos, pero el sueño no llegaba. La tormenta afuera seguía rugiendo, y cada trueno hacía que la habitación temblara ligeramente. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Al principio, eran suaves susurros que parecían venir de los pasillos. Pensé que era el viento, pero los susurros se hicieron más claros y distintos. Era como si alguien estuviera hablando justo afuera de nuestra puerta. Me levanté para investigar, pero al abrir la puerta, el pasillo estaba vacío y oscuro, apenas iluminado por las lámparas de pared. Cerré la puerta y volví a la cama, tratando de tranquilizar a Ana, que también había oído los susurros. Poco después, escuchamos pasos pesados que resonaban en el pasillo. Se acercaban a nuestra habitación y luego se alejaban, como si alguien estuviera paseando de un lado a otro. Abrí la puerta de nuevo, pero no había nadie. La sensación de ser observado se hizo más intensa y comenzamos a sentir un frío inexplicable, como si una presencia invisible nos rodeara. A medida que la noche avanzaba, los fenómenos extraños se intensificaron. Las luces parpadeaban y la televisión se encendía y apagaba sola. Los susurros se convirtieron en voces claras y los pasos resonaban cada vez más cerca. Decidimos que no podíamos quedarnos allí. Recogimos nuestras cosas y nos dirigimos rápidamente al vestíbulo para hablar con el hombre mayor. Sin embargo, al llegar al mostrador, no había nadie. El lugar estaba completamente vacío y la chimenea, que antes estaba encendida, ahora estaba apagada y fría. Intentamos llamar a la recepción, pero no obtuvimos respuesta. Desesperados, decidimos salir del motel y continuar nuestro camino, a pesar de la tormenta. Al salir, notamos algo que nos heló la sangre. Las luces del motel estaban apagadas y el edificio parecía mucho más deteriorado de lo que recordábamos. Las ventanas estaban rotas y la pintura se descascarillaba de las paredes. Era como si el motel hubiera estado abandonado durante años. Corrimos hacia nuestra camioneta y arrancamos, ansiosos por alejarnos de ese lugar maldito. La carretera seguía desierta y la tormenta continuaba azotando con furia. Mientras conducíamos, miré por el retrovisor y vi una figura oscura de pie en la carretera, justo en la entrada del motel. Parecía ser el hombre mayor, pero su rostro estaba pálido y sus ojos, vacíos. Aceleré, tratando de dejar atrás esa visión aterradora. La tormenta finalmente comenzó a amainar y después de varias horas de conducción, llegamos a un pequeño pueblo. Encontramos un hotel que estaba abierto y decidimos pasar la noche allí. Estábamos agotados y asustados, pero al menos nos sentíamos un poco más seguros. A la mañana siguiente, decidimos regresar a casa. No podíamos sacudirnos la sensación de que habíamos escapado de algo verdaderamente maligno. Cuando llegamos a Guadalajara, investigamos un poco sobre el motel. Lo que descubrimos nos dejó helados. El motel había estado cerrado durante más de 20 años, después de que varios huéspedes desaparecieran misteriosamente. Se decía que el lugar estaba maldito y que aquellos que se quedaban allí eran acosados por los espíritus de los desaparecidos. Desde ese día, Ana y yo no hemos vuelto a hablar de lo que ocurrió en ese viaje. La experiencia dejó una marca profunda en nosotros, y ya no vemos el mundo de la misma manera. Mi escepticismo respecto a lo sobrenatural desapareció por completo. Ahora sé que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces, enfrentarse a lo desconocido puede ser aterrador y peligroso. Cada vez que pienso en ese motel, siento un escalofrío recorrer mi espalda. No puedo evitar preguntarme qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado allí toda la noche. A veces, en mis sueños, veo al hombre mayor mirándome con esos ojos vacíos, y me despierto con el corazón latiendo rápidamente. Aunque hemos tratado de seguir adelante con nuestras vidas, la sombra de esa noche en el motel abandonado sigue persiguiéndonos. A partir de esa experiencia, Ana y yo hemos aprendido a ser más cautelosos y a no subestimar lo desconocido. Aunque seguimos disfrutando de viajar, siempre nos aseguramos de investigar bien nuestros destinos y de evitar lugares que puedan tener un pasado oscuro. Sabemos que la curiosidad puede ser peligrosa y que hay fuerzas en este mundo que no debemos tomar a la ligera. La vida continuó, y con el tiempo, logramos dejar atrás el miedo. Sin embargo, la memoria de esa noche en el motel desolado nunca se desvanecerá por completo. Nos recordó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que, a veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de terror. El cementerio olvidado. Mi nombre es Javier y tengo 36 años. Soy de Guadalajara, Jalisco, y esta es la historia de cómo un viaje familiar se convirtió en una experiencia que nunca olvidaremos. Mi esposa, Mariela, nuestros dos hijos, Ana de 10 años y Santiago de 7, y yo habíamos decidido pasar unas vacaciones diferentes. Habíamos oído hablar de unas cabañas cerca de las montañas, rodeadas de un bosque denso y antiguo, que prometían una experiencia única en contacto con la naturaleza. Era la primera vez que íbamos a esas cabañas, y aunque teníamos un mapa y el GPS, no estábamos familiarizados con la ruta. Partimos temprano por la mañana, llenos de entusiasmo. El viaje comenzó sin problemas, disfrutando de la vista de la carretera que nos alejaba de la ciudad y nos adentraba en un paisaje más salvaje y hermoso. Al cabo de unas horas, el GPS nos indicó un desvío. La carretera principal dio paso a un camino más estrecho y cubierto de vegetación. La señal del GPS empezó a fallar, pero el mapa nos indicaba que estábamos en el camino correcto. Sin embargo, después de unos kilómetros, nos encontramos con una bifurcación no señalada. Dudé un momento y optamos por el camino de la derecha, esperando que nos llevara a nuestro destino. El bosque se volvió más denso y la luz del sol apenas penetraba a través del espeso follaje. Los árboles parecían cerrar filas a nuestro alrededor y el camino se volvió más irregular. A medida que avanzábamos, una sensación de inquietud empezó a crecer en mí. El camino parecía no tener fin y pronto me di cuenta de que estábamos perdidos. Traté de mantener la calma para no preocupar a Mariela y a los niños, pero la tensión era palpable. Seguimos avanzando, esperando encontrar alguna señal que nos indicara que estábamos cerca de las cabañas. De repente, en una curva del camino, vislumbramos una estructura antigua y desgastada. Era un pequeño cementerio, rodeado de árboles y enredaderas que casi lo ocultaban por completo. Decidí detener el coche y echar un vistazo. Los niños estaban curiosos, aunque algo asustados. Mariela y yo salimos del coche, diciéndoles que esperaran dentro. Caminamos hacia el cementerio y, cuanto más nos acercábamos, más pesadez sentía en el aire. Las tumbas eran antiguas, algunas marcadas con símbolos indígenas que no reconocíamos. La atmósfera era opresiva, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. De repente, un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí que nos estaban observando. Miré a Mariela y vi el mismo miedo reflejado en sus ojos. Decidimos regresar al coche y continuar el camino, pero cuando dimos la vuelta, vimos a los niños de pie fuera del vehículo, mirando fijamente hacia las tumbas. Corremos hacia ellos y los llevamos de regreso al coche. Cuando les preguntamos por qué habían salido, dijeron que habían oído susurros que los llamaban por su nombre. Sentí un nudo en el estómago y supe que debíamos salir de allí cuanto antes. Encendí el coche y empezamos a retroceder por el camino, pero la niebla empezó a levantarse del suelo, envolviendo el bosque en una densa capa blanca. Apenas podía ver unos metros adelante y la sensación de ser observado se hizo más intensa. Los susurros que los niños habían oído comenzaron a resonar en nuestras cabezas, una mezcla de voces que hablaban en un idioma desconocido. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban en el volante. A medida que avanzábamos lentamente, las visiones empezaron. Sombras moviéndose entre los árboles, figuras etéreas que parecían flotar y desaparecer en la niebla. Los niños comenzaron a llorar y Mariela trataba de consolarlos mientras yo me esforzaba por mantener la vista en el camino. De repente, el coche se detuvo. El motor se apagó sin razón aparente y no pude volver a encenderlo. Estábamos atrapados en medio de la nada, rodeados de niebla y sombras inquietantes. Mariela sugirió que saliéramos y buscáramos ayuda, pero la idea de dejar el coche nos aterrorizaba. Pasaron los minutos y los susurros se intensificaron. Empezaron a formarse palabras en nuestro idioma, pidiendo ayuda, clamando por justicia. Fue entonces cuando entendimos que algo terrible había ocurrido en ese lugar. Las almas de aquellos enterrados en el cementerio estaban atrapadas, incapaces de encontrar paz. Desesperado, abrí el capó del coche, esperando encontrar algún problema que pudiera solucionar. No había nada evidente, pero cuando miré hacia la niebla, vi a una figura que se destacaba entre las sombras. Era una mujer con rasgos indígenas, vestida con ropas tradicionales, que me miraba con una mezcla de tristeza y esperanza. La figura me hizo un gesto, indicándome que la siguiera. Sentí una fuerza inexplicable que me empujaba a obedecer. Llamé a Mariela y los niños y les dije que debíamos seguir a esa figura. Aunque estaban asustados, confiaron en mí y salimos del coche. Caminamos a través de la niebla, siguiendo a la mujer. A medida que avanzábamos, los susurros se transformaron en cantos y el aire se llenó de una energía antigua y poderosa. Nos llevó de regreso al cementerio, donde se detuvo frente a una tumba particular. La mujer señaló la tumba y luego desapareció. Nos acercamos y vimos que era la tumba de una niña, marcada con símbolos que ahora parecían más claros. Mariela, que siempre había sido sensible a lo espiritual, cayó de rodillas y comenzó a rezar. Los niños la imitaron, y aunque yo no era particularmente religioso, me uní a ellos. Sentí una presencia abrumadora a nuestro alrededor, pero también una sensación de calma. De repente, la niebla comenzó a disiparse y el motor del coche se encendió solo. Supimos entonces que habíamos hecho lo correcto, que habíamos respondido al llamado de esas almas perdidas. Regresamos al coche y, esta vez, el camino parecía claro. Seguimos avanzando y pronto encontramos una señal que nos llevó directamente a las cabañas. Cuando llegamos, estábamos exhaustos pero aliviados. Nos encontramos con el propietario, un hombre mayor que nos recibió con una sonrisa. Le contamos nuestra experiencia y su rostro se tornó serio. Nos explicó que el cementerio que habíamos encontrado era un sitio sagrado para los indígenas de la zona, un lugar de descanso para sus ancestros. Nos agradeció por haber mostrado respeto y compasión, algo que pocos hacían. Esa noche, dormimos profundamente, sin pesadillas ni susurros. Al día siguiente, decidimos visitar el cementerio de nuevo, esta vez con una ofrenda de flores y comida, siguiendo las tradiciones que el propietario nos había explicado. Sentimos que era lo mínimo que podíamos hacer por aquellos que habían encontrado en nosotros una forma de comunicarse. El resto de nuestras vacaciones transcurrió sin incidentes, pero la experiencia nos dejó una marca profunda. Nos recordó la importancia de respetar los lugares sagrados y las tradiciones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Aprendimos que el mundo está lleno de misterios que a menudo no entendemos, pero que merecen nuestro respeto y comprensión. Desde entonces, cada vez que viajamos, llevamos con nosotros esa lección. Sabemos que hay cosas que no podemos explicar, pero que forman parte del tejido de nuestro mundo. Y aunque el recuerdo de ese viaje sigue siendo aterrador, también es un recordatorio de la conexión profunda que compartimos con el pasado y con aquellos que nos precedieron. Hoy, al contar esta historia, me siento agradecido por haber tenido la oportunidad de aprender y crecer a través de esa experiencia. nos enseñó a ser humildes y a reconocer que, a veces, las almas perdidas solo necesitan ser escuchadas y respetadas para encontrar la paz que tanto anhelan. La mujer sin rostro. Mi nombre es Eduardo, y lo que voy a contarte ocurrió en 2012. Aunque he tratado de enterrarlo en mi memoria, hay noches en las que ese recuerdo revive con tal nitidez que siento el sudor frío recorrerme la espalda. Ese año estaba manejando desde Hermosillo hacia Tijuana, un trayecto largo, pero necesario. Mis padres vivían allá y hacía meses que no los veía. Planeaba llegar por la mañana, justo para el desayuno. Salí de madrugada, con el aire fresco aún impregnado de la oscuridad del desierto. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas. El cielo estaba despejado y el camino apenas iluminado por la luz de mi coche y el ocasional parpadeo de estrellas. Pero había algo extraño esa noche. Lo sentí casi de inmediato, como un peso invisible en el aire. Era como si la soledad del desierto se hubiese extendido más allá de lo normal, como si los kilómetros de carretera fueran un túnel sin salida. Traté de ignorarlo, enfocándome en las señales de tránsito y en mantenerme despierto con música. Sin embargo, el silencio alrededor de mí era abrumador, opresivo. No había otros coches en la carretera, ni luces a la distancia. Era como si estuviera cruzando un mundo paralelo, uno que no era del todo mío. A mitad del camino, justo en un tramo donde el desierto se extiende hasta perderse de vista, vi algo que no esperaba. Una figura de pie junto a la carretera. Una mujer. Vestía un largo vestido blanco que parecía brillar tenuemente bajo las luces de mi coche. Su cabello oscuro le caía desordenado sobre los hombros, y aunque estaba de espaldas, su figura parecía frágil, casi espectral. Pensé en detenerme. Era tarde, hacía frío, y el desierto no es lugar para que nadie camine solo. Pero algo en mí dudó, como si un instinto primitivo me alertara de que algo no estaba bien. Sin embargo, mi conciencia me ganó. Me acerqué lentamente y bajé la velocidad. No podía simplemente dejarla ahí. Cuando mi coche estuvo a solo unos metros, la mujer se giró hacia mí. El aire en mi pecho pareció congelarse de golpe. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una piel pálida y lisa, como si alguien hubiera borrado su identidad con un borrador divino. Un frío indescriptible me invadió, como si de repente el calor del motor hubiera desaparecido. Mi mente luchaba por entender lo que veía, pero mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Pisé el acelerador a fondo, pasando junto a ella tan rápido como pude. Por el rabillo del ojo, vi cómo levantaba una mano, casi como si estuviera saludando. Pero no giré la cabeza. No volví a mirar atrás. El camino frente a mí parecía alargarse, deformarse. No sé si era mi imaginación o el puro terror que sentía, pero parecía que la carretera no iba a acabar nunca. Mis manos temblaban sobre el volante y mi respiración era tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Pero entonces lo noté. Una sombra en el asiento trasero. Quise pensar que era un efecto de las luces del tablero, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero algo no cuadraba. El retrovisor. Lo evité a toda costa, pero no resistí. Solo un vistazo rápido, me dije. Y ahí estaba ella. La mujer sin rostro, sentada detrás de mí, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. No pude contener el grito que salió de mi garganta. Mi coche zigzagueó peligrosamente mientras trataba de mantener el control. No es real, no es real, me repetía una y otra vez, pero lo que veía me decía lo contrario. De alguna manera, el coche seguía avanzando, pero mi mente estaba al borde del colapso. La figura detrás de mí no se movía, pero podía sentirla. Su presencia era casi física, como si llenara el aire del coche con un peso insoportable. Traté de rezar, pero las palabras se enredaban en mi lengua. Mi única esperanza era no detenerme. Entonces sucedió algo aún más perturbador. La radio, que había estado apagada desde que salí, se encendió de golpe. Un ruido estático llenó el coche, como si alguien estuviera buscando desesperadamente una frecuencia. Y entre el ruido, escuché algo. Una risa. No era una risa humana. Era algo gutural, distorsionado, como si proviniera de lo más profundo de una caverna. Mi piel se erizó. Miré el retrovisor una vez más, y esta vez, la figura estaba más cerca, como si se hubiera deslizado hacia adelante sin mover un músculo. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que nadie podía escucharme. Fue entonces cuando las luces del coche comenzaron a parpadear. La carretera frente a mí desaparecía por momentos, sumiéndome en una oscuridad total. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Sentía que en cualquier momento me tocaría el hombro, que sus manos invisibles me arrancarían de este mundo. Pero no lo hizo. No se movió. Solo estaba ahí, observándome sin ojos. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Una estación de servicio. Pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello, y tal vez lo hacía. El coche derrapó al frenar frente a la gasolinera, y salí corriendo, tropezándome con mis propios pies. La figura ya no estaba en el coche. Lo primero que hice fue mirar alrededor, esperando verla aparecer de la nada, pero el estacionamiento estaba vacío. El empleado detrás del mostrador me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Está todo bien, señor?», preguntó. No pude responder. Solo me quedé ahí, temblando, con el corazón a punto de explotar. Pasé el resto de la noche en esa estación de servicio, demasiado aterrorizado para volver al coche. Cuando amaneció, reuní el valor suficiente para revisar el interior. No había nada fuera de lugar, pero el asiento trasero tenía una extraña marca, como si alguien hubiera estado sentado ahí por horas. Una especie de residuo blanquecino que desapareció cuando intenté limpiarlo. No entendí qué era, pero supe que no quería quedarme para averiguarlo. El resto del viaje lo hice de día, deteniéndome solo en lugares concurridos. Llegué a Tijuana mucho más tarde de lo que había planeado, pero agradecido de estar vivo. Nunca le conté a mi familia lo que ocurrió, y hasta hoy me cuesta hablar de ello. Dejé de manejar solo por esa ruta. No sé quién o qué era esa mujer, pero estoy seguro de una cosa: el desierto guarda secretos que los humanos no estamos hechos para entender. Y a veces, esos secretos encuentran la manera de salir. Hay noches en las que aún sueño con ella. La veo al borde de la carretera, esperando. Siempre esperando. Y me despierto con la misma sensación de aquel día, como si algo estuviera en mi cuarto, observándome. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.